¿Por qué creen que Jesucristo constituyó la iglesia? ¿Con cuál propósito lo hizo? Jesús ha declarado que ha edificado la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dígame, ¿se congrega usted en alguna iglesia?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Asiste usted a la iglesia regularmente? Si su respuesta es no, el programa de hoy le desafía a evaluar por qué no lo está haciendo. El Dr. Stanley señala que a los que se rodean con otros creyentes les resulta más fácil madurar en su fe. Escuchemos el mensaje Unidos en la Vida Cristiana.
Hay algunos creyentes que sinceramente creen que no necesitan ser miembros de una iglesia, pues piensan que pueden vivir la vida cristiana a la cual han sido llamados por Dios sin tener necesidad de esto. Destacan el hecho de que hay algunas iglesias que tienen conflictos entre ellas y que también muchos de sus miembros no se logran poner de acuerdo en diversos asuntos. Aseguran conocer personas que afirman ser cristianos y que no están dando un buen testimonio. No vamos a negar que esto sea una realidad en algunas ocasiones, y entendemos por qué aquellos que afirman tal cosa tienen esa opinión. Nos damos cuenta por qué han llegado al convencimiento de que no necesitan ser parte de una iglesia para continuar adelante con su vida cristiana. Pero la pregunta que se deben hacer estas personas es la siguiente: ¿cuál es la opinión que Dios tiene en relación con su iglesia? No tengo ningún problema con admitir los errores y los problemas que hoy vemos en la iglesia cristiana. Los mismos apóstoles tuvieron que lidiar con muchas de estas dificultades en sus congregaciones. Las epístolas que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Corintios nos muestran los conflictos que este grupo de hermanos estaba enfrentando. ¿Fueron estos los motivos que hicieron que Pablo les escribiera estas dos cartas? Pues estaba tratando de ayudarlos a corregir esas faltas. ¿Significa esto que la iglesia ha perdido su importancia? ¿Acaso puede alguien afirmar que no es necesario que el creyente sea parte de una congregación? Por supuesto que no. No debemos pensar que debemos continuar adelante con la vida cristiana a la que hemos sido llamados por Dios si no tenemos una relación con la iglesia. Esto no es lo que el Señor desea para sus hijos. Es su voluntad que seamos parte de su cuerpo, y esto solo puede ser posible cuando somos miembros de alguna congregación. Esta no es mi opinión personal, sino que es lo que hallamos en su palabra en relación con este asunto. Hay algunos que creen poder vivir la vida cristiana a pesar de estar lejos de la iglesia. ¿Qué consecuencias puede traer este estilo de vida? Hay algunas preguntas que deseo hacer en este mensaje, pues creo que debemos pensar en ellas con mucha seriedad. Permítanme aclarar, antes de continuar con este tema, que sé que hay muchos que no se congregan por razones de salud. Asistirían a las actividades de la iglesia si pudieran hacerlo, pero no pueden como consecuencia de alguna enfermedad o limitación física que padecen. También hay otros que viven demasiado lejos de cualquier congregación y es por eso que no pueden reunirse con otros cristianos. Y hay muchos que no se reúnen en ninguna iglesia porque no han podido encontrar una congregación en la que se esté predicando la palabra de Dios. Todas estas son razones válidas por las que algunos no son parte de la iglesia, pero esto no significa que no deseen hacerlo o que piensan que no es importante para sus vidas como cristianos. Debemos pensar en estas preguntas que voy a hacer durante este mensaje y reconocer lo que el Señor nos está diciendo al respecto. Les invito a que abran su Biblia en la Epístola de Hebreos capítulo 10 para que leamos los versículos 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se nos ha dado la libertad de llegar ante la presencia de Dios gracias a la obra redentora de Jesucristo. En la época del Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el lugar santísimo. Pero nosotros podemos llegar ahí siempre gracias a la sangre que nuestro Salvador derramó en la cruz del Calvario. El velo que impedía la entrada a ese lugar fue rasgado en dos de arriba abajo en el momento en que Jesús murió. Y es gracias a Él que hemos sido santificados y podemos continuar adelante en nuestro andar cristiano confiando en las promesas que Dios nos ha dado. Es muy probable que el escritor de Hebreos había recibido noticias de que algunos no se estaban congregando. Y es por eso que les declara en el versículo 25 que no podían continuar haciendo esto. ¿Por qué creen que Jesucristo constituyó la iglesia? En otras palabras, si fuera posible vivir la vida cristiana, obedecer a Dios, hacer su voluntad y cumplir el propósito que ha trazado con cada uno de nosotros mientras estamos lejos de la iglesia, ¿para qué establecerla como una institución? Si en verdad pudiéramos vivir de esta manera y no congregarnos, ¿con qué propósito el Señor constituyó la iglesia? Leamos lo que les dijo a sus discípulos en Mateo, capítulo 16, versículos 13, 15, 16 y 18. Comencemos leyendo el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos comenzaron a decir lo que habían escuchado acerca de la opinión que otros tenían de su maestro. Fue entonces que les preguntó directamente en el versículo 15 lo que ellos pensaban al respecto. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Aunque la pregunta fue hecha a todos los discípulos, fue Pedro quien respondió. Leamos en el versículo que sigue la declaración que este hombre hizo en relación a este asunto. Respondiendo Simón, Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». El Señor aceptó la respuesta de Pedro al declarar que esto era cierto. Y debemos recordar que el nombre de Pedro significa roca y es sobre esta afirmación que la iglesia ha sido edificada. Esto es lo que nos dice en esta porción del versículo 18. «Y sobre esta roca edificaré mi iglesia». La iglesia católica romana cree que Pedro fue el primer papa y que era a esto a lo que se estaba refiriendo Jesús con las palabras que acabamos de leer. Pero no hallamos ninguna referencia en la Biblia con relación a los papas. Y es importante resaltar que el cuerpo de Cristo no puede ser edificado sobre un hombre, sino solo sobre el Hijo de Dios. Es sobre esta verdad que Jesucristo fundó su iglesia. Es por eso que el diablo siempre ha tratado de hacer creer a los hombres que Jesucristo no es el Hijo de Dios y que existen más de una manera para ser salvos, pues sabe que esta es la base de nuestra fe. Algunos piensan que la iglesia no es necesaria en su vida cristiana, pues creen poder continuar adelante en su andar cristiano sin tener que congregarse con otros que tienen la misma fe. Sé que hay muchos de los que hoy me escuchan que piensan de esta manera. Me da gusto que al menos tengamos la oportunidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios por este medio y que así puedan ser edificados y animados a continuar en los caminos del Señor. Es por medio de su palabra que nuestro Padre Celestial nos muestra lo que desea hacer en nuestra vida y cuál es el propósito que tiene con cada uno de sus hijos. Es también así que nos indica la manera en la que puede usarnos, lo que hará en nosotros y cómo va a bendecirnos. Jesús nos ha declarado que ha edificado su iglesia, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos se han levantado a lo largo de la historia de la humanidad con el propósito de destruir la iglesia cristiana. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo de estas personas, el cuerpo de Cristo aún está aquí y ellos son los que han perdido toda trascendencia. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque esta es la iglesia de Cristo y no de los hombres. No estamos hablando de una denominación en particular, pues esto no fue instituido por Dios, sino por nosotros mismos. Esta es una de las razones que algunos dan para no congregarse en una iglesia. Afirman no saber a dónde asistir, pues existen tantos grupos y denominaciones que no saben a dónde es que deben ir. Dejen a un lado todo esto y solo busquen una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Esta es una excusa que algunos usan para no congregarse. Pero los que tal hacen deben recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando hablo de la iglesia, no solo me refiero a ese cuerpo de creyentes que se encuentra en cada rincón del mundo, sino también a las congregaciones locales. Jesús no hablaba de una iglesia universal, sino de una congregación local. Si nos detenemos a leer y a estudiar las epístolas que hallamos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que muchas de ellas fueron dirigidas a iglesias locales. Algunas de ellas fueron las que se escribieron para las iglesias que estaban en Galacia, en Filipos y en Éfeso. Pablo no estaba hablando de una iglesia universal, sino de las iglesias que se congregaban en esos lugares. Si en verdad una persona pudiera llevar una vida que fuera del agrado de Dios, ser buen cristiano y hacer la voluntad de nuestro Señor, sin tener que congregarse con el resto de los creyentes, tenemos que preguntarnos, ¿qué consecuencias puede traer esto? O sea, si la iglesia no tiene la importancia que siempre se le ha dado, ¿qué repercusiones existen en esta declaración? La primera consecuencia que existe en afirmar que la iglesia no es necesaria para el crecimiento de los cristianos es que debemos entonces reconocer que Jesucristo se equivocó. Cometió un grave error al establecer su iglesia, pues esto no era trascendental para sus seguidores. Si en verdad creemos que cada creyente puede continuar avanzando solo sin necesidad de congregarse con aquellos que también han creído en el Evangelio, también debemos entonces aceptar que Jesucristo se equivocó al instituir la iglesia. Pensemos por unos momentos en todo el dinero que hemos invertido en esta obra. Y no solo el dinero, sino también el tiempo, el esfuerzo y todos los recursos que hemos dedicado para llevar el Evangelio a cada rincón del mundo. Si en verdad pudiéramos hacerlo de una manera individual, ¿para qué seguir haciéndolo por medio de la iglesia? Si esto fuera cierto, no tendríamos que reunirnos cada domingo como solemos hacerlo semana tras semana. Pero sabemos que la vida cristiana está basada en las relaciones que tengamos, es decir, que nuestro andar con Cristo depende de la relación que tengamos con Él y de las relaciones que tengamos con los demás creyentes. También debemos destacar que si no fuera necesario congregarnos con otros que tienen la misma fe, cada creyente tendría que interpretar la palabra de Dios de acuerdo a su punto de vista personal. Esta es una de las consecuencias que vendría al aceptar que la iglesia no es indispensable en el crecimiento del cristiano. Tendríamos que reconocer que Jesús se equivocó al instituir la iglesia, pero sabemos que no fue así, pues podemos reconocer cuán esencial es para la vida de cada uno de sus seguidores. ¿Cómo podríamos alabar y adorar a Dios si no lo hiciéramos junto a los demás creyentes? Es cierto que podemos hacerlo por nosotros mismos, y de hecho creo que es importante que así sea, pero también tenemos que levantar nuestras voces juntos para adorar a nuestro Salvador. ¿Y qué de la oración y el estudio de la Biblia? Ciertamente estas también son actividades que el creyente puede hacer sin estar reunido en la iglesia, pero ¿cómo podríamos saber de qué manera orar y la interpretación que debemos dar a la porción bíblica que estamos leyendo si no nos estamos reuniendo con los demás hermanos? La verdad es que nuestra vida está basada en las relaciones que tengamos. Si tenemos nuestro propio negocio, sabemos que este depende de las relaciones que logremos entablar con los clientes y con aquellos que nos suplen lo que necesitamos para continuar con este trabajo. No se trata de lo que una persona puede lograr hacer por sí sola, sino de lo que podemos hacer cuando estamos trabajando juntos. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella? Nos estaba declarando que instituiría su iglesia y que de esa manera edificaría una relación sólida con aquellos que le siguieran. Sería por medio de ese grupo de creyentes que alcanzaría las metas que se ha trazado y cumpliría el propósito que tiene. Así que, si la iglesia no fuera importante, si la congregación local no tuviera ninguna función, podríamos afirmar que existen graves repercusiones. Tendríamos que aceptar que Jesús se equivocó al instituir la iglesia. También deberíamos reconocer que no solo hemos estado perdiendo nuestro tiempo, sino también malgastando el dinero, los recursos y los esfuerzos que hemos dedicado a llevar el mensaje del Evangelio por medio de la tarea que se realiza en la iglesia. Pero sabemos que el Señor no solo estableció su iglesia, sino que también le dio una misión específica. Y sabemos que nos dijo que debíamos ir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra familia e ir a un país que no conocemos para comenzar a predicar el Evangelio? No creo que haya muchos deseosos de hacer esto. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios no es que hagamos esta labor de una manera individual, sino por medio de la iglesia. Tenemos que hacerlo todos juntos y apoyar a los que han sido llamados a ir a otros países para que puedan tener todo lo que necesitan para hacer la obra misionera. Nos necesitamos los unos a los otros. Es por eso que invito a esos que hoy todavía no se están congregando con alguna iglesia a que comiencen a hacerlo. Busquen una congregación en la cual se sientan bien y sobre todo en la que se predique la palabra de Dios. Si no hacemos esto, no solo estamos arriesgando nuestra comunión con el Señor, sino que también estamos alejando la posibilidad de salvación para nuestros hijos. Si no los estamos llevando a la iglesia cada domingo, si no leemos la palabra de Dios con ellos, ni les enseñamos los caminos del Señor, ¿cómo van a conocer a Cristo? ¿Acaso estamos esperando que otras personas hagan el trabajo que debemos hacer nosotros? Esto no es algo que van a recibir en las escuelas. De hecho, sabemos que en la mayoría de las escuelas se les enseña aquello que no es del agrado de Dios. Es por eso que es tan importante que vengamos con nuestra familia a la iglesia todos los domingos. Puede que algunos crean que las enseñanzas de la escuela dominical son solo para los adultos, pero no es así. Es precisamente en estas clases en las que los niños escuchan de Dios por primera vez y comienzan a conocerle. ¿Cómo podrán nuestros hijos aprender del amor del Señor si no estamos dedicando tiempo para hablarles de Él? ¿Cómo podrán aprender a buscar la voluntad de Dios y a disfrutar las enseñanzas de su palabra si no estamos asistiendo a la iglesia? La iglesia ha sido instituida y edificada por Jesucristo para nuestro propio bien. Existen millones de cristianos alrededor del mundo que se reúnen cada domingo para alabar y adorar a Dios. No nos dejemos engañar por las mentiras del mundo. Quieren hacernos creer que la fe cristiana está desapareciendo. No es así. Sabemos que existen miles de iglesias que se reúnen cada semana para cumplir el propósito por el que fueron creadas. Si no tienen los recursos para reunirse en un templo, lo están haciendo en cualquier otro lugar. Puede que estén usando una casa o un teatro o hasta un centro comercial. No importa el lugar, pues la iglesia no es un local, sino el grupo de creyentes que se reúne para adorar a Dios y estudiar las Sagradas Escrituras. Dios continúa trabajando, y no solo lo está haciendo en nuestra nación, sino también alrededor de todo el mundo. Esta no es una obra que se puede hacer separados los unos de los otros. No podríamos tener el mismo impacto si cada uno de nosotros trata de hacerlo por sí solo. Es por eso que debemos congregarnos y trabajar juntos en la iglesia para así poder tener más alcance al predicar el Evangelio. Oremos para que podamos siempre vivir de esta manera. Padre, te agradecemos por habernos aceptado tal y como somos. Te pido que guíes a todos los que han escuchado este mensaje para que puedan reconocer sus faltas y estar dispuestos a cambiar el estilo de vida que han estado llevando hasta este punto de sus vidas. Anímales a encontrar una congregación local en la cual puedan congregarse y que así puedan llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. Te alabamos, te adoramos y te amamos de todo corazón. Gracias por permitirnos ser parte de esta iglesia que tú has edificado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Mantenga su sintonía, porque en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley se nos ayuda a comprender la manera en la que Dios nos ve mientras atravesamos los momentos oscuros de nuestra vida. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Unidos en la Vida Cristiana, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos dan algunos consejos que nos ayudarán a encontrar el camino de Dios mientras atravesamos los valles oscuros de la vida.
¿Cómo nos ve Dios? Nos ve como lo que somos, sus hijos e hijas. Podemos estar convencidos de que el Señor nunca va a descuidarnos. Existen muchas promesas de la palabra de Dios que nos recuerdan eso. ¿Significa que no vamos a sufrir? No. De hecho, la Biblia nos advierte que los cristianos vamos a padecer persecuciones, dificultades, pruebas y sufrimientos. Lo que nos hace diferentes en relación a los demás seres humanos es que hemos llegado a conocer a Dios y sabemos de lo que es capaz. El Señor conoce nuestra situación, sabe lo que estamos sufriendo. Y es por eso que podemos confiar en su poder, sin importar cuán grande sea nuestra dificultad. A todos se nos ha dado la oportunidad de elegir entre confiar en Dios o decidir pasarnos la vida lamentándonos por lo que nos ha tocado vivir. ¿Sabe qué es lo que nuestro Padre Celestial está haciendo por medio de esta prueba? Nos está guiando para que podamos someternos completamente ante su voluntad. Nos está llevando al punto en el que podamos decir, Señor, no nos gusta lo que estamos viviendo. Tampoco entiendo por qué esto ha venido a mi vida. Desearía que quitaras toda esta carga, pero estoy dispuesto a rendirme a tu deseo sin importar las consecuencias que tenga que sufrir por esta decisión.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
El Señor Jesús mandó a sus seguidores a predicar el Evangelio a todo el mundo. Mañana se nos recordará de qué manera se puede realizar esta tarea. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.